O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí puntualmente, como todos, efectivamente todos los días, saludando con enorme cariño al auditorio de Telefórmula y, por supuesto, agradecerles a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, aquí feliz de estar con usted.
¿Y ahora qué colapso vial vamos a tener?
Pues, doctor, como si faltara uno más, ya Capufe mandó un comunicado en donde informa que a partir de las 9 de la noche de este miércoles habrá cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, esto por el traslado de reactores con exceso de dimensiones de la refinería de Tula en el estado de Hidalgo. Piden, por supuesto, a los usuarios de la autopista prever sus tiempos de viaje, ya que las maniobras terminarán hasta las 4 de la mañana.
O sea, no vaya por la autopista.
Exactamente.
Entonces, 9 de la noche, 4 de la mañana, cerrado la autopista Querétaro. Tómelo en cuenta, por lo menos tienen la cortesía de avisar, así es que así estamos. Hace muchos años Luigi Comencini hizo una película que se llamaba El Atasco, ¿no? Que tuvo además, me recuerdo, pues el mejor reparto que ha habido en la historia. Mastroianni, Hugo Tognazzi, Ángela Molina, creo que estaba Fernando Rey también ahí, Gerard Depardieu, y era un enorme atasco de tráfico que no se movía. Aquí sería una película costumbrista, ¿no? Diría, pues si así vivimos nosotros, ¿por qué hacen películas de ese tema? Creo que se llamaba El Atasco. Bueno, lo dejo ahí como recuerdo. Le está anunciando Cintia que la autopista México-Querétaro no la tome el día de hoy, no es buena idea. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a 6 cárteles mexicanos. Platicaremos, por supuesto, del tema. Hoy hubo reacciones encontradas desde los Estados Unidos. El presidente Donald Trump agradeció a la presidenta, además dijo que era una mujer genial, porque pues le abrió los ojos sobre un tema de una campaña en contra del fentanilo. En un momento más le presento el fragmento de lo que dijo Donald Trump, agradeciéndole a la jefa del Estado que le haya dado una idea sobre este tema del fentanilo. Danilo se defendió diciendo, también me dijo que tenían muchos valores las familias mexicanas. Dijo, nosotros también tenemos muchos valores en Estados Unidos, pero este tema de la campaña publicitaria le llamó la atención. El embajador de Canadá se reunió con el presidente del Senado y le dijo que Canadá también señalará a los cárteles mexicanos como terroristas. Hace 6 años, en el 19, el presidente entonces, López Obrador, reconoció a William Barr porque decidió en su momento el fiscal general de los Estados Unidos no incluir a los cárteles como grupos terroristas. 6 años después, esa misma batalla, como muchas otras que no hemos tomado en serio, hoy se convierte en una realidad. Lo que en aquel momento fue presentado como una triunfo político. Ahora, pues, el futuro nos alcanzó. Y el futuro también alcanza a Zelensky. Donald Trump dice que, bueno, pues es un dictador que no ha convocado elecciones. Imagínense que tiene que convocar elecciones en medio de la guerra. Y si no actúa rápido, Ucrania desaparecerá. Zelensky dice que Donald Trump vive en un espacio de desinformación. Ursula von der Leyen llama a la comunidad internacional a alzar la voz por la paz en Ucrania. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le agradezco mucho al embajador Orozco que me haya mandado la ficha de la película, que es que verdaderamente es asombroso. Se llama Lingorgo, la película en italiano. Pues hay una canción de Lucho Dalla, ¿sí? Lingorgo es en italiano, así como el gran atasco, lo llaman en español. Fíjense, es el absoluto Dream Team, ¿eh? O sea, no sé si haya, le voy a preguntar a Jimena Urrutia, una película que haya tenido tanto talento junto. Alberto Sordi, Aní Girardot, Fernando Rey, está Ángela Molina, le decía, Harry Baer, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Hugo Tognazzi, Miu Miu y Gerard Depardieu, todo eso en un gran atasco. Lo que vimos así habitualmente en la capital y en las autopistas de México, quizá un poquito exagerado. Recuerdo que estaba inspirado en un cuento de Cortázar, que es también así como la parte distópica, ¿no?, de estas ciudades. En este caso era en una autopista, pero bueno, muchas gracias por recordarme el gran atasco Lingorgo de Luigi Comencini. Le comentaba que el día de hoy el presidente de los Estados Unidos pues tuvo expresiones muy poco afortunadas sobre el tema de Ucrania. Pero antes de ir a ese asunto con Erika Ruiz Sandoval, la doctora, cuéntanos qué dijo el presidente de los Estados Unidos, Cintia.
Pues, doctor, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que copiará la estrategia que tiene México. Así lo dijo.
Smart, tough people, making a fortune, by the way, an absolute fortune. But we got it down 18%, which was a record. But 18% is not great when you think about it. I think we could get it down 50 or 55 or maybe even 60% with advertising. So she really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the president of Mexico, thank you very much, I appreciate it. But
bueno,
we're going to do
lo de la marcha triunfal de ahí ya lo pasamos al español. ¿Qué dice para quienes nos están escuchando en la radio?
Dice que ha hecho tantas llamadas y nunca aprende nada de nadie. Que lo sabe todo, pero que habló con Claudia Sheinbaum y tan pronto lo dijo, él pensó que era una maravillosa idea la estrategia que ha tenido pues precisamente México para evitar ser una nación consumidora de drogas.
Con el tema de la publicidad, ¿no? Eso es lo que advierte, dice, porque los que nos siguen en Telefórmula pudieron ver los subtítulos, pero sí en la radio, eso es lo que dijo. Dijo, ah, una señora que me dio, por cierto, hay que reconocer que el tema del fentanilo, pues la gran publicidad sobre el fentanilo ya se hacía desde el sexenio anterior. ¿Te acuerdas aquella de no es divertido cuando empiezan a morir los compas y todo lo demás? Bueno, es una estrategia que el Estado mexicano ha desplegado. O sea, ¿se acuerda que la presidenta dijo, le voy a mandar una copia, le dijo a Donald Trump? Está también informado de todo lo que ocurre, le pareció aquello una novedad fantástica. Pero bueno, hay que reconocer que en este caso, pues algo, mientras por un lado nos daban el golpe con lo de los cárteles, en este caso, al mismo tiempo, como organizaciones terroristas, decía que había aprendido mucho. Bueno, yo de quien sí he aprendido mucho, fuera de sornas e ironías, es de la doctora Ruiz Sandoval. Erika, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias.
Oye, pues un final como terrible, ¿no?, para la situación que vive Ucrania, para Zelensky, pues tiene un giro el asunto, francamente triste. En fin, escuchamos tu punto de vista, las reuniones de Arabia Saudita y los escenarios que estás viendo, Erika.
Pues absolutamente escandaloso, o sea, finalmente Donald Trump en este segundo mandato está actuando de verdad que como matón de patio de colegio, pensando que puede mover todos los hilos a la vez. Decidió dejar fuera de cualquier conversación para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que eso es algo que tenemos que tener muy claro, que esto fue una invasión, no es una guerra per se, y decidió dejar fuera no solamente a los ucranianos, también a los europeos, de quienes han estado, bueno, respaldando también a Ucrania, porque saben que en eso se va su propia seguridad. Lo que dijo ya el día de hoy es francamente enloquecedor para todas las miradas en el mundo, de decir que fue Ucrania quien empezó la agresión, que se agredió a sí misma prácticamente es lo que está diciendo, que Zelensky es un dictador porque no ha celebrado elecciones. Pero a ver, ¿cómo se pueden celebrar elecciones bajo una ley marcial en medio de una situación de vida o muerte, que es tratar de salvar a su país de que lo devaste por completo Rusia?
El viernes platicamos con la embajadora Dramaresca sobre el particular y claramente lo expuso, como lo estás diciendo tú, con ley marcial cómo celebrar elecciones, ¿no?
Así es, no es una cosa rara, pero bueno, como bien contestó Zelensky, que por cierto, pues se nota que de plano está furibundo y con justa razón, decirle, usted ya es francamente un repetidor de la propaganda rusa, sin mayor otro papel que ese. Es decir, usted ha consumido de tal forma la narrativa rusa, que sabemos que es engañosa, que sabemos que trata de manipular los hechos, que está totalmente negando la realidad. Me sorprende que haya salido Mike Pence, el que fue vicepresidente del primer periodo de Trump, a tratar de explicarle a Trump que estaba en el error, que no fue Ucrania quien empezó todo esto, lo mismo que senadores demócratas, que bueno, pues es de lo poco que vemos también de reacción de los demócratas. Creo que Ucrania va a terminar pagando carísimo el apoyo recibido durante este tiempo, porque Trump no piensa en sentido alguno en el largo plazo, ni piensa en las consecuencias de sus dichos y de sus acciones. Sale también un texto hoy en el Washington Post interesante, donde le dicen, si usted de verdad está negociando, cállese en público, no diga lo que está haciendo, no meta más ruido, porque de por sí va a ser difícil. Ahora, si esto lo vemos desde México, creo que nos tiene que prender más de una alarma, porque quiere decir que Estados Unidos está dispuesto a hacer su santísima voluntad con Trump, sin que nadie lo pueda parar, sin que ni sus fuerzas internas ni las externas puedan hacerlo.
Porque había, Erika, un acuerdo bipartidista en el Congreso norteamericano para apoyar a Ucrania, y en este caso los mariachis callaron. Pero te pregunto, ¿esto es una especie de negociación en un bazar oriental de usted se queda con la parte, les dice a los rusos que ya se anexó, y yo me quedo con estos minerales raros? ¿Es así de burdo el asunto?
Es así de burdo. Finalmente también están saliendo todas las referencias habidas y por haber a Múnich 1938, sí. Es decir, están negociando el futuro y el destino de además de un pueblo que ha dado la cara por su propio país, que ha mandado, o sea, que ha resistido todo lo que ha podido, y que no está pidiendo otra cosa más que garantías de que esto no le va a volver a pasar, ¿no? También decirle a Ucrania que se olvide por completo de recuperar los territorios que ha perdido desde Crimea en adelante, pues también es un varapalo durísimo al orden internacional, al derecho internacional y a pues lo que habíamos venido haciendo.
El orden mínimo. Oye, y además pues el mensaje, tú dices, hacia América Latina, pero leía hoy un texto en la prensa internacional, pues para Taiwán esto es, ¿sabe qué? Si se saltó a la torera a sus aliados europeos y a Ucrania, pues no hay ninguna razón para pensar que si llegara a darse el caso que China se anexara a la isla, pues no va a mover un dedo. O a lo mejor lo negocia en la mesa como está negociando con Rusia, ¿no?
Totalmente, yo creo que para la mayor parte de los estados del planeta esto es una muy mala señal de cómo piensan conducirse, que está de regreso la geopolítica dura, que está de regreso el capricho y está de regreso el diálogo de grandes potencias, con promesas que también pues van a llevarse entre las patas a quien haga falta con tal de conseguir supuestos triunfos que no serán duraderos y que nos llevan a un desorden mundial que preocupa particularmente a todos aquellos que no tenemos poder para participar de ese juego, ¿no?
Oye, Erika, pero a lo mejor deberíamos levantar un poquito más la voz y decir, oiga, la destrucción del orden internacional no nos beneficia a nadie. Yo sé que los internacionalistas pues no pueden experimentar, pero sí leen mucha historia. Leía hace unos días en el Foreign Affairs un texto de Margaret Macmillan, la mujer que escribió probablemente el libro más importante que está escrito sobre cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial. ¿Tú ves algún paralelo con un ambiente así de, digamos, principios del siglo XX con lo que hoy estamos viendo, Erika?
Por supuesto, y Margaret Macmillan lo deja muy claro, la historia no se repite, pero rima consigo misma. Uh-huh. Y creo que estamos viendo señales absolutas de cómo las poblaciones se están inclinando otra vez por las fuerzas más oscuras y la versión más dura del nacionalismo, de cómo se juegan los destinos y futuros de países enteros en mesas en las que no participan.
Con manipuladores profesionales, con un nacionalismo ramplón, ¿no?
Sí, yo creo que hoy habría que destacar que el que sale a decir algo es Gabriel Boric de Chile, que dice, pues es que esto no se puede hacer así, tenemos que mantener los principios, es decir, sin principios está difícil que nos movamos en estas aguas.
¿Y Europa cómo la sientes? Ursula von der Leyen les dijo ahora al CARICOM, pero vemos una Europa muy disminuida.
Europa está, o sea, increíble, pero cierto, todavía sorprendida, pero se están moviendo rápido. Trump va a recibir a Starmer y a Macron la próxima semana en Washington. Y los europeos creo que por fin están entendiendo que el mundo que han vivido hasta ahora no existe más y que necesitan hacerse cargo de su propia defensa.
Oye, Erika, pero te pregunto, porque se me queda pendiente un asunto del viernes. O sea, cuando Vance dijo, más que rusos y chinos, el tema es que los europeos están dejando nuestros valores, ¿qué demonios quiso decir?
Lo que está diciendo, y es lo que utilizan todos los regímenes populistas, es decir, que no están permitiendo la libertad de expresión al no querer pactar ni permitir que lleguen a gobernar los partidos de extrema derecha. Pero es que otra vez nos estamos equivocando muchísimo. Eso no es un tema de libertad de expresión, es un tema de si usted no respeta las reglas del juego, no puede jugar el juego, punto.
Y decían, y ocurrió en Múnich, como tú decías, los recuerdos de la historia ahí vienen. Te mando un gran abrazo y mi gratitud, como siempre.
Otro para ti. Un abrazo. Chao, chao.
La doctora Ruiz Sandoval, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 horas con 23 minutos, Cintia.
Pues ahora nos vamos hasta Sinaloa, doctor, con Felicitas Trujillo, porque fue detenido José Ángel El Güerito Canovio, principal operador de Los Chapitos. Muy buenas noches, Felicitas, ¿cómo estás?
Un gusto de saludarte, Cintia, muy buenas noches. El marco de la Estrategia Nacional de Seguridad que se implementa aquí en Sinaloa, hoy elementos del Ejército Mexicano, de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron precisamente en un operativo sin efectuar disparos. Ahí lograron la detención de José Ángel Canovio Insulza, identificado como uno de los principales operadores de un grupo delictivo aquí en Sinaloa, como parte del reforzamiento de seguridad y resultado de los trabajos de investigación e inteligencia. Agentes de seguridad ubicaron en Culiacán, en la colonia Las Quintas, un sujeto vinculado con este grupo delictivo que ha generado violencia en la entidad. Cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de drogas en los Estados Unidos. Le dieron seguimiento, los efectivos se ubicaron en la zona de movilidad y realizaron un despliegue coordinado sin que se pusiera en riesgo la seguridad de los habitantes de la zona de Las Quintas y en particular de todo el municipio. Se marcaron el alto, corroboraron la identidad y realizaron la detención. Al momento, precisamente de hacer una inspección de seguridad, le encontraron armas de uso exclusivo del ejército, equipo táctico, también dinero efectivo y dosis de drogas. A José Ángel, conocido como El Güerito, informaron sus derechos y junto con lo asegurado, pues en estos momentos es trasladado a la Ciudad de México a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ante el Ministerio Público, quien va a determinar su situación legal. Cabe mencionar, de acuerdo con la información que ha dado a conocer el gobierno federal, que el detenido es identificado como operador financiero y hombre de confianza del líder de un grupo delictivo. Además, se encarga de las operaciones de seguridad, planeación de rutas de narcotráfico, redes de distribución de fentanilo,
cocaína. Es un pez gordo, Felicitas.
Internacional.
Se supone es un pez gordo, entiendo.
Sí, de acuerdo con el reporte que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues prácticamente sería uno de los hombres de pues de mayor jerarquía.
Ya,
de
muy bien.
Precisamente de este organismo delincuencial.
Felicitos, te mando un gran saludo.
Otro para ti, doctor Cintia. Muy buenas noches.
Dios. Y bueno, pues le comentaba que hace 6 años exactamente, después de una reunión con William Barr, el fiscal de los Estados Unidos, López Obrador, entonces presidente de México, decía, fue una buena relación como abogado, comprende que la nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo, a la no intervención en política exterior. De este modo siempre podemos trabajar juntos. En aquel momento se celebró que no hayan, en este caso, señalado a las organizaciones criminales mexicanas como cárteles terroristas. 6 años después, porque este país el reloj lo paramos hace mucho tiempo, en muchos temas, uno de ellos es el asunto de la seguridad. 6 años después, tengo aquí el comunicado del Departamento de Estado firmando por Marco Rubio, en donde declara como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacán. Ahí está, 6 años después, y dirán, ¿y qué hemos hecho en estos 6 años? Pues mucha propaganda y muchas otras cosas, pero se ve que a fondo la tarea de seguridad, a juzgar por los resultados, no tanto. Hoy le echaba un vistazo al Twitter, como lo hago todos los días, lo que se llama X ahora, y uno de los más citados es un tuit, en este caso, un tuit de José Ramón Cosío. Él es miembro del Colegio Nacional y es también, como usted sabe, colaborador de este espacio. El tuit hablaba de los apodos que algunos de los, empezando por la ministra del pueblo, el ángel de la justicia y todos estos que el INE les dijo, ¿saben qué? Digo, está bien que el que inspiró esto divertía mucho al pueblo, pero esto es una cosa terrible. El título del tuit es "A esta comedia seguirá la tragedia". José Ramón, buenas noches.
Hola, Leonardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Creo que estamos tomando a chacota absolutamente cosas tan delicadas. Yo me refería al asunto este de la seguridad, pero ahora estamos hablando de la justicia, de la integración de un poder del Estado. Y bueno, pues tienes individuos que se autonombran el juzgador de la nación, José Ramón.
Fíjate que sí, es una cosa muy penosa y tú lo pones muy bien, hace 6 años exactamente, y sabíamos que iba a venir tarde o temprano, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero era bastante evidente que los Estados Unidos iban a hacer esta consideración sobre los cárteles mexicanos, conociendo la forma en que operan y lo que iba a dar. Todo se aceleró desde luego con la llegada del presidente Trump y de verdad que no estamos haciendo ningún caso. Hace unos días, ahorita voy si quieres a lo del tuit, pero también se rindió el informe sobre México de Human Rights Watch, el del año 25, son alrededor de 15 temas, y en el informe 2025 no hay avances prácticamente en nada. No. Todos los temas de seguridad que van señalando, que desde luego no tienen que ver todavía con el sexenio de la presidenta Sheinbaum, sino están reportando lo que dejó el presidente López Obrador, pues son básicamente omisiones y más omisiones. Número de personas desaparecidas, número de personas asesinadas, en fin, todos los temas de seguridad. Esto es penosísimo. Y ahí no hicimos nada y ahora nos sorprende mucho, de verdad no sé por qué estén diciendo ellos, más allá de lo que pueda ser de intervencionismo, ¿no? Eso está donde está condición. Lo que sí es interesante es que donde el presidente López Obrador decía que en México no se producía fentanilo, en estos días el secretario Harfuch pues ha estado haciendo algunas muy importantes detenciones, ahorita darás tu cuenta de ellos, de comisos.
20 narcolaboratorios destruidos, reporta hoy Milenio, ¿no?
Exactamente, donde no había este fentanilo, eso era una cosa de otro lugar, en fin, de repente aparecieron mágicamente frente a las órdenes ejecutivas del presidente Trump, las amenazas de aranceles y todo lo que sabemos, los vuelos de drones, que tampoco la semana pasada había drones, y ya CNN reporta que hay drones. Es decir, creo que hay una enorme confusión o una perversidad o una persona o muchas personas atrapadas en una narrativa que no es de ellos y les impusieron. Y adicionalmente está todo este tema que tú dices de la reforma judicial. Siguen los trompicones, una lista que debió haberse presentado el día 12. No se presentó el día 12, se presentó después, porque nada menos que se les olvidó el nombre de las tres ministras. Entonces hubo que rectificar, el INE le echa la culpa al Senado, el Senado al INE.
Se les traspapelaron los nombres, pues las habían invitado el 5 de febrero y se ve que se les traspapeló la invitación.
Se les traspapeló y se les olvidó, entonces que sí es culpa del INE, que del Senado, como sea, pero en eso sí deciden ir, no le van a dejar espacio para que el Tribunal Electoral, cualquier remedo que sea de órgano jurisdiccional, ese tribunal, pueda resolver en tiempo los recursos que se están presentando. Y sobre todo esa cuestión, querido Leonardo, pues esta idea del Senado que les mandó de poner apodos, de poner esta cosa como si fuera gracioso, de verdad son unas gracejadas muy infantiles, el ángel de la justicia, el ministro del pueblo, el juez justiciero, o sea, una serie de, el ángel exterminador, en fin, una serie de cosas ahí muy extrañas. Afortunadamente en la sesión de hoy del INE, el INE tomó una decisión diciendo no, eso no puede ser, aquí vamos a darle alguna seriedad al procedimiento, y las 600 mil boletas que se van a imprimir no van a aparecer afortunadamente los nombres de estos personajes.
Pero déjame ponerme estrecho y citar a Agustín Yáñez, citar a todos los que han... Él biografió a Santana y decía, lo raro no es que hubiera Santana, sino pueblo que le creyera eso. A mí cuando me sale un tipo que me dice que va aquí es el magistrado del cambio del pueblo, yo le diría, ¿pero usted a quién le quiere tomar el pelo? Pero tengo la impresión de que funciona, si no, no lo haría, José Ramón. Es decir, el tema no es el magistrado del cambio, sino la gente que le sigue comprando toda esta carnaza.
Evidentemente tienes toda la razón, y además bajo la idea que ya es lo único después de veras se está haciendo, y mucha gente lo está haciendo, de la recopilación de los errores, de los gravísimos errores, una magistrada que renuncia y dice yo no quiero participar y aparece en la lista, otro que no, en fin, las pelotitas que se caen en la rifa del Senado.
Los del Tribunal Disciplinario que dicen que es reincidente, dicen, oiga, pues ese ni existía, ¿cómo voy a ser reincidente? Exacto.
Cómo soy reincidente, es decir, todo eso, y la única cosa que le están vendiendo, y sí, desafortunadamente mucha gente la compra, es, pero usted va a poder elegir a su juez. Ese es todo, todo está centrado en esa estrategia de comunicación, que la verdad hay que decirlo, les ha resultado efectiva, y usted por primera vez en su vida no va a tener ahí unos jueces impuestos, sino unas personas que usted misma las va a elegir. Claro, como es muy difícil de definir o diferenciar por nombres, pues entonces el recurso de los apodos es un no solo es un chistorete, sino yo creo que es un recurso de memoria en el cual puedes decir, ah, pues sí, a mí me suena más padre votar por el juez implacable que por el ángel de la justicia, y entonces voy a votar con él. La gente en la tarde estaba diciendo cosas muy interesantes sobre la lucha libre.
Aparece cartel de lucha libre, sí, exactamente.
Sí, salió aquella canción de El Santo, el Cavernario, etcétera. Toda la gente estaba ahí contando que realmente no es que esté bien, pero mueve a mofa, mueve a chiste, porque pues se prestan las propias autoridades que sobre sus decisiones, en un momento tan grave de la República, no es broma con lo que estamos viendo de la geopolítica, que tú sabes muchísimo de eso. Entonces, estamos terminando con estos chistoretes, esas cosas, cuando se está deslavando la realidad,
¿no? Y cuando 16 años después llega a Estados Unidos y dice, pues como no has hecho nada, ahora te hago esto, y como lo dices bien en el Twitter, a esta comedia seguirá la tragedia, porque eso no es serio. Ni el planteamiento fue serio, ni lo pensaron bien, y los elementos fundamentales, es decir, oiga, el 12 tienen que estar las boletas hechas, pues no pasa nada, no están hechas, incorporamos a las ministras. ¿Cuál es el problema, Cosío?
Ninguno, y al final, como todo lo han ido resolviendo con esta idea de la tómbola, entonces al final, y eso de veras que estará claro, todo lo que se les ha atorado ha sido una tómbola, todo ha sido una decisión. Digo, ¿en qué concurso, nomás que las personas pensemos todas, en qué concurso en el que haya alguien participado en una tómbola, en una fiesta de fin de año en sus oficinas, en una kermés, que se cayeran las bolitas de la kermés, de la tómbola, yo creo que se incendia aquella tómbola, la gente protestaría rabiosamente.
Oiga, no nos tomen el pelo. Doctor, sí. Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo. Muy buenas noches
nos
para todos.
Nos vemos la semana próxima. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 20:38. Mucha conversación esta mañana platicada con Santiago Taboada sobre el tema este de una propuesta de ley para, en este caso, lo trae La Jornada como contraportada, las propiedades superiores a un determinado umbral, 4,500,000 pesos, tendrán que revisar su propia declaración y se tendría que informar al gobierno sobre el particular. Obviamente, pues Santiago Taboada hizo una lectura política, pero hace un momento mi compañero Pepe Cárdenas, a quien le mando un gran saludo, conversó con Ignacio Morales Lechuga, a quien le mando también un gran saludo, sobre el particular. Dijo, lo van a tener que revisar, digo, el asunto todavía no es ley, pero vale mucho la pena que escuche la conversación, porque pues, mucha gente se está preguntando, oiga, ¿y el mercado inmobiliario en la ciudad? ¿Cómo va a funcionar de cara, por ejemplo, a la pues oleada de turistas que vamos a tener con motivo, ojalá sean numerosísimos, de la Copa del Mundo? ¿Qué va a pasar? ¿No va a haber el Airbnb o la posibilidad de alquilar por un determinado tiempo los departamentos? Va a ser vigilada por el gobierno, tema que genera mucha inquietud. Bueno, hay otras cosas que es importante, yo le decía ahora, simplemente por recordarlo, a veces es un poco incómodo para los periodistas tener que recordar esta pasividad con la que enfrentamos los temas. Le decía que hace 6 años nos sacaron tarjeta amarilla los Estados Unidos con el tema de las organizaciones terroristas y pasó cerca la bala, hasta que te llega, y ya nos pegó el día de hoy. Por otro lado, al mismo tiempo le decía, el presidente Trump reconoció que la presidenta le dio una buena idea con las campañas de publicidad para reducir el consumo del fentanilo. Pero nos van pegando las balas y algún día te acercan. El tema del crecimiento económico, del que nos hemos desentendido como prioridad, ahora pues resultará fácil decir, es que Trump y sus aranceles. Pero yo le leo el informe del Banco de México, que no creo que esté interesado en darnos una lectura negativa de lo que ha ocurrido. Esto es a finales del 24, todavía no llegaba Trump ni había aranceles. En el trimestre octubre-diciembre, la producción manufacturera exhibió una caída significativa. Estoy citando en la manufacturera. En el periodo de octubre-diciembre, el gasto en construcción exhibió una trayectoria a la baja. En el lapso octubre-diciembre, el sector de la minería hiló 4 trimestres con disminuciones. En el periodo octubre-diciembre, las actividades terciarias mostraron una pérdida de dinamismo en lo general, aunque con un comportamiento heterogéneo. En el bimestre octubre-noviembre, las actividades primarias disminuyeron. Entonces, pues es Trump el que presiona buena parte de lo que no se ha hecho. En el mercado laboral, dice, en el último trimestre del 24, el mercado laboral siguió exhibiendo señales de moderación en algunos de los indicadores, y ahora lo que dice el Banco de México es, para el 2025, ¿sabe cuál es el crecimiento? 0.6. Esto pues es en gran medida pues producto de esta pérdida de dinamismo, más lo que agregue el tema Trump. Pero bueno, nos podemos engañar y decir que todo estaba de maravilla hasta que llegó Trump y nos puso aranceles. No estaba de maravilla, según el informe del Banco Central. El último año del presidente López Obrador fue económicamente fue un sexenio económicamente desastroso, y en materia de seguridad, 6 años después, llega Trump y les dice, pues si hace 6 años no te puse la etiqueta, ahora te la pongo, porque no veo muchos cambios en el panorama de seguridad. Andrea Meraz, te saludo.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues el INE hoy niega que sobrenombres de los candidatos de ministros, jueces y magistrados aparezcan en las boletas electorales. Con esta decisión, la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, no puede usar el alias ministra del pueblo, pues se considera como propaganda electoral. Justamente el consejero Jaime Rivera indicó que algunos sobrenombres pueden vulnerar los principios electorales. Y es que estamos hablando de que hay quienes se pusieron magistrado del cambio, el magistrado del pueblo, también el juez de AMLO, el juez de la 4T.
El juez de AMLO.
Todo eso no puede... Así es, Marco Antonio Rojo Olavarría.
No, qué bueno que me dices ese para votar por él. ¿Y no hay una magistrada de mi corazón?
No, ni tampoco el Avenger de la Nación, doctor, pero sí aparece la jueza de la verdad y el defensor del pueblo.
¿Y no hay el magistrado Mis Chicharrones Truenan?
Tampoco, doctor, tampoco se incluyó esto, pero de todas maneras el INE le da pasar si no puede imprimir esto en las boletas electorales, que incluso hoy, hace unos momentos, la consejera presidente Guadalupe Cadey nos confirma que mañana le van a entregar las candidaturas a Talleres Gráficos de México para iniciar con la impresión de las boletas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial.
Pues muy mal, Andrea. Yo quería votar por Pepa la Calzonuda, y fíjate que no van a permitirle que sea magistrada, Dios mío.
No, doctor, ahora va a ser más complicado encontrar a los candidatos seguramente, porque nada más vendrá el nombre completo y también pues con el número que les asigne por el Instituto Nacional Electoral, esto ha determinado al orden alfabético. Entonces, pues así van a aparecer las listas, solamente con los nombres, no hay sobrenombres, y pues mañana empieza la producción de las boletas, doctor.
Lo que el partidazo nos diga, bueno, pues están retrasados, ¿no? 12 de febrero tenía que haber tenido listo esto, pero sigue sin estar, ¿no?
Sí, y aparte hay que considerar que en el caso de jueces y magistrados, el INE va a hacer una insaculación para saber qué candidato le corresponde cada distrito. Eso, digamos, se tenía que hacer 5 días después de la entrega de los listados del Senado. Sin embargo, pues todavía el INE está recibiendo varias quejas por parte de los aspirantes y también sigue encontrando errores. Entonces, antes de hacer esa insaculación, tienen que quedar bien las listas y de esta manera repartir, digamos, en dónde va a estar el candidato y a qué distrito le corresponde. Pero bueno, son 346 quejas que han recibido hasta el momento.
Ya veremos si el número de boletas, cuántos millones asciende, ya nos lo irás contando. Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
El INE dijo, hasta aquí llegamos, o sea, ya meter eso, o sea, que estoy yo pintado, que les falte la fecha, que se les olvide el nombre, todo lo demás, pero ya eso, pues es una kermés, no la integración de un poder del Estado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, esperar, por supuesto, que venga ya la definición de la misma. Hoy tuve oportunidad de asistir a un evento, yo soy vecino del Álvaro Obregón, un evento interesante allí en San Ángel, en el, digamos, esta parte tan carismática de nuestra Ciudad de México, en donde el alcalde Javier López Casarín, quien, como usted sabe, como diputado estuvo muy pendiente, presidió la Comisión de Innovación, de fomentar toda esta agenda de la tecnología, digo, de la innovación en términos generales, y ha creado esto que en inglés llaman un clúster, una especie de cúmulo de universidades que están efectivamente pues asentadas en esa demarcación, y ya va avanzando. El asunto tiene, por cierto, fue Morales Lechuga quien le recordaba que leyera y que escuchara la entrevista que le hizo Pepe Cárdenas, quien lo asentó y le dio ya personalidad jurídica. Señor alcalde, buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches. Saludarte a ti y a todo el auditorio.
¿Por qué no le cuenta al auditorio cuál es, digamos, la idea que alienta la iniciativa y en qué va?
Bueno, va muy bien. Es realmente potenciar el talento y el conocimiento que existe en Álvaro Obregón a través de sus 19 universidades que están asentadas en el territorio, todas ellas siendo las principales universidades a través de los diferentes rankings que hay en nuestro país, y esto a través de sus facultades, de sus escuelas, de sus investigadores, desarrolladores, talento que es el potencial que se vive aquí todos los días. Recibimos más de 40,000 alumnos diarios que asisten a estos centros de estudio, de desarrollo, de búsqueda del conocimiento, y fue coordinarnos y hacer una atenta invitación, un llamado a una responsabilidad que recaiga en el ámbito académico y construir a través de acciones pues el concepto tan potente de la triple hélice que podemos echar a andar desde Álvaro Obregón para tener un impacto en la alcaldía.
Triple hélice quiere decir autoridades, universidades, empresas.
Exactamente, posteriormente estaremos invitando al sector privado, ya tenemos diferentes empresas que nos han dicho que sí, tenemos a Grupo FEMSA, a Grupo Coppel, Santander, BBVA, en fin, se van sumando las empresas que están, y también el sector social. Fundación Slim, Fundación Telmex. Entonces estamos abriendo la puerta para que esto transite y encuentre dentro de este ecosistema que estamos construyendo una ruta para poder presentar a través de diferentes proyectos la forma en aterrizar, por ejemplo, compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito, como la Agenda 2030, los retos del agua.
Y buscar soluciones, sí, vi que soluciones prácticas, ¿no?, para la demarcación. Y además, fue una gran convocatoria, ¿no? Vi al rector Cipriano, vi al rector Santiago de la UP, vi a Salvador Beltrán del Río, estaba el director del Politécnico Nacional.
Arturo Reyes, ahí, sí.
Arturo Reyes, Javier.
Así es, el doctor Arturo Reyes. Estuvieron la
representación de la UNAM, ¿no? Estaba ahí el representante del VAL, ¿sí?
Sí, Aníbal Gutiérrez, que fue en representación de la rectoría del doctor Leonardo Lomelí, pues el CIDE. Entonces tenemos un componente muy integrante de universidades públicas y privadas. Y que además, si a esto le sumamos...
Buen ánimo, ¿no? O sea, hay ánimo. Dijo muy bien Cipriano, el rector del Anáhuac, dice, pues hay momentos de competir, pero hay momentos también de arrimar el hombro todos, ¿no?
Sin lugar a duda, y este es un llamado que estamos buscando dar este primer paso, dar el empujón, la alcaldía como parte de únicamente, pero la gran responsabilidad de que les decía yo, de empujar el carrito y en la intervención de Pedro Díaz de la Vea, que está dentro de la fundación, decía, esto ya le metimos primera, porque esto nace en una serie de reflexiones con diferentes rectores, con el rector, con el doctor Cipriano Sánchez, y de ahí nace la convocatoria que nos reunimos el 11 de diciembre para dar a conocer lo que sería este clúster, este encuentro de instituciones académicas. Y el primer compromiso que se tomó ahí fue nombrar al secretario técnico, al notario Ignacio Morales Lechuga, y de ahí construir el instrumento jurídico, el cual fueron signando y colocándose como miembros fundadores de esta fundación las diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Y hoy fue dar a conocer que ya es una realidad y presentar proyectos que estarán abordando. Cada una de las diferentes instituciones tiene que presentar proyectos. Nosotros como alcaldía presentamos cuatro proyectos. Presentamos un sincrotrón, presentamos un nanosatélite, presentamos la fábrica del agua y presentamos el traer a Milei para una colaboración que se tiene con el doctor Cristian Peñalosa en Japón y tenerla aquí para hacer desarrollos de nanotecnología.
Pues espero que tenga mucho vigor y que salgan muy buenas ideas y soluciones para la gente de Álvaro Obregón y de toda la ciudad. Alcalde, muchas gracias por el enlace.
Muchas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado. Su presencia, verdaderamente como un vecino, pero ante todo como un impulsor de la ciencia, la tecnología y la innovación, fue gratamente recibida por todos nosotros.
Bueno, te lo agradezco mucho. Bueno, pues ahí está Javier López Casarín abriendo esta iniciativa que, como le digo, pues despertó mucho interés entre los rectores. Vamos a ver si entre el gobierno y las empresas hay este mismo eco, por lo menos en el gobierno de Álvaro Obregón se ha manifestado el interés y que esto se replique porque va en el interés de todo. Maru Rojas, buenas noches.
Buenas noches, doctor. A 8 grados centígrados con una sensación térmica de -3 que nos calaba a todos, incluso a la presidenta Sheinbaum, que hoy encabezó el evento como cada 19 de febrero desde hace 112 años, ceremonia oficial por el Día del Ejército Mexicano para recordar el nacimiento de nuestras Fuerzas Armadas, fecha instituida en 1950, la instituyó el presidente Miguel Alemán, con el referente del decreto del Congreso del Estado de Coahuila, cuando se desconocía al presidente Victoriano Huerta y se le daba facultades al gobernador del estado, Venustiano Carranza, para promulgar el Plan de Guadalupe y armar un ejército a fin de restablecer el orden constitucional. Recibía el nombre de Ejército Constitucionalista. Se convirtió en el Ejército Mexicano. Hoy, en medio del camino que va del municipio de Cerralbo al de Doctor González en Nuevo León, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas inauguró las instalaciones del 27º Regimiento de Caballería Motorizado, acompañada del gobernador, los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, así como autoridades de las zonas navales y militares cercanas a este punto, yo creo que estratégico, en la frontera y en el Golfo de México. Cálido mensaje entre gélidos vientos de que se va a aumentar las percepciones del ejército. No dijo montos ni dijo cuándo, pero sí que ya se había tomado la decisión con el general Ricardo Trevilla, que será un esfuerzo sobrehumano, pero que se va a poder. Pero te lo digo.
Oye, Maru, nada más para sincronizarnos, aprobaron los diputados, ¿no? Por amplia mayoría, creo que es así, fue por unanimidad, esta ley de emolumentos y gratificaciones, ¿no?
Lo que se aprobó ayer fue homologar los ascensos, porque fíjate que todo el personal médico no puede acceder más allá de capitán. Ahora ya pueden llegar al grado de coronel todo el personal médico militar. Eso fue lo que se homologó, así como también algunas denominaciones que ya puedan también incluir las cuestiones de género. Eso fue lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados.
Gracias, Mar. Sí, porque lo leí por ahí, lo traía suelto. Continúa, por favor.
Sí, y hoy lo que se hace es anunciar que van a aumentar sus percepciones, aún no se ha dicho de cuándo, pero sí el mensaje de que en nuestro país la soberanía no es solo del territorio, es la voluntad del pueblo la que se decide.
El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40 que establece, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado.
Previo a la presidenta, el único que también tomó la palabra en esta fecha significativa fue el comandante del ejército mexicano, general de división Norberto Cortés Rodríguez. Él reconoció que el ejército cuenta con un sistema educativo militar robusto para perfeccionar a sus elementos, lo que permite contribuir también en las labores sociales e incluso de construcción de obras institucionales. Destacó la labor de las más de 42,000 mujeres que ya integran las filas castrenses, refrendó también todos los elementos, de todos los elementos, el compromiso de lealtad de esta manera.
Sintámonos orgullosos de formar parte de una gran institución que por más de 100 años se ha entregado al servicio de la patria. Es así que en el marco de este significativo evento, los exhorto a seguir conduciéndonos con honor, integridad, humanismo y lealtad, desempeñar nuestras funciones con respeto a los derechos de las personas, profesionalismo y entrega.
Muy bien, Maru, pues así está, efectivamente. ¿Algún apunte más?
No, nada más que el frente frío viene bastante fuerte a tomar precauciones.
Qué día más frío, sí, efectivamente. Te mando un abrazo. ¿Y qué más tenemos, Cintia?
Pues una lamentable noticia, doctor. Un periodista de Sonora fue encontrado en Cemefo de Culiacán. Se trata de Jesús Alberto Camacho. Su cuerpo ingresó en el 2021 y el colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue quien encontró a la víctima, quienes esperan sea entregado a sus familiares. Entonces, pues ahí la información. Y pues ahora vamos con un audio, doctor.
Que es Lili Téllez proponiendo pues directamente una nueva legislación. Ya habla de una guerra la senadora Téllez.
Es lo que propongo hoy ante este Senado, una iniciativa de reforma para que en México podamos designar a los cárteles como terroristas y enemigos internos. Lo hago por tercera vez. Designarlos aquí en nuestro país como terroristas, aquí en México.
Bueno, pues es lo que propone la senadora del PAN, Téllez. Así es que, bueno, dará mucho de qué hablar en los próximos días, ya que está, en este caso, la emisión del Departamento de Estado. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.